Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos a las 12:30, la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 24 de mayo del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, como cada día los adelantos del programa Cuba al Día con Tomás Cardoso, y los viernes conocemos también las propuestas que tiene Xilda Arjona en su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles al ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El arzobispo de Camagüey confirma que prohibió a un sacerdote tocar las campanas de la iglesia durante los apagones. José Luis Ramos tiene los detalles.
El arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino, confirmó a Martí Noticias que le prohibió al padre Alberto Reyes Pías tocar las campanas de la iglesia durante los apagones. En efecto, el pasado domingo llamé por teléfono al padre Alberto Reyes. Luego de saludarlo y preguntarle si estaba bien, le dije que por el bien de la iglesia y por tu bien te prohíbo tocar la campana en el momento del apagón, escribió el obispo en un correo electrónico. El pasado 17 de mayo, Reyes, párroco de la iglesia San José en el municipio Esmeralda, en su columna "He estado pensando" para reflexionar sobre la situación cubana, exhortó al pueblo cubano a dejar de colaborar, no participar en nada convocado desde el poder, y que él tomaba la iniciativa personal de sonar 30 veces las campanas de la iglesia, con el toque lento de los cortejos fúnebres, con el toque que anuncia la muerte y luto, la muerte agónica de nuestra libertad y de nuestros derechos, la asfixia y el hundimiento de nuestra vida, según escribió. Una semana después, el padre Reyes volvió a referirse a los apagones repetitivos, la angustia para conseguir alimentos y para conservarlos, la escasez de todo tipo, la dependencia de ayudas externas para poder sobrevivir. ¿Qué significan la precariedad del presente y la ausencia de futuro? ¿Y vivir en el miedo y en la inseguridad y en las muchas veces necesaria ilegalidad? Se pregunta el sacerdote.
¿Qué razones tenemos para seguir así? ¿Qué ganancias tiene nuestra sumisión? ¿Qué sentido tiene seguir buscando no tener problemas al precio de destruirnos los unos a los otros? ¿Qué sentido tiene apoyar y sostener lo que está podrido?
Lo que necesitamos no es más fluido eléctrico, ni que surtan las tiendas con comida, ni que vuelvan las medicinas a las farmacias, ni que arreglen las carreteras destruidas, reflexiona el sacerdote y concluye.
Necesitamos rehacernos como pueblo, recuperar la propiedad de nuestras vidas y la libertad que permite, desde el propio esfuerzo, construir el presente y el futuro. Necesitamos aprender a progresar pensando en un nosotros, y enseñar a las generaciones nuevas a amar lo bello, lo noble, lo verdadero, lo justo, de modo tal que pueda sanarse el corazón herido de este pueblo y recuperarse lo que hoy está perdido.
Martí Noticias ha tratado de comunicarse con el padre Alberto Reyes Pías, pero no ha sido posible. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y el envío de remesas a Cuba desde el exterior experimenta una caída. Los cubanos optan por las vías informales debido al déficit de efectivo y desequilibrio cambiario a pesar del reinicio de las operaciones de Western Union. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del experto financiero Luis Fernández.
La crisis y complejidad del sistema cambiario en medio de la escasez de efectivo ha llevado a la mayoría de los cubanos en el extranjero a enviar dinero a sus familiares por la vía informal.
Aunque esta reanudación podría facilitar las transferencias formales, la mayoría de los cubanos siguen prefiriendo métodos informales debido a las altas tasas de cambio y a las comisiones.
Además, los desafiantes problemas del cubano que ha emigrado lo limitan a la hora de mandar algo de dinero a su familia. La caída se nota mucho más después del reinicio de operaciones de Western Union, que ocurre en un contexto contexto difícil para la población, que lidia con un complejo sistema monetario en el que circulan varias monedas, incluida la muy cuestionada moneda libremente convertible, UMLC.
Es crucial que se implementen reformas económicas que estabilicen la moneda y mejoren la confianza de los canales oficiales para que estas iniciativas sean verdaderamente efectivas.
El cubano además enfrenta los choques cambiarios con una tasa oficial que maneja el régimen a su antojo y beneficio. Incluso Western Union ni siquiera se compromete a decidir cuánto y cuándo va a recibir el cubano esa transferencia que los suyos hacen desde cualquier parte del mundo. Un informe conjunto de la organización no gubernamental Cuba Siglo XXI y la firma Habana Consulting Group detalla que pese al éxodo que ha llevado a más de medio millón de cubanos hacia los Estados Unidos en los últimos dos años, las remesas experimentaron una caída de 3,31% en 2023, totalizando 1.972.6 millones de dólares. El mismo estudio revela que el regreso de Western Union y otras empresas ha pasado sin pena ni gloria, puesto que los cubanos en el extranjero envían remesas por la vía informal con las llamadas mulas o intermediarios en el 84% de los casos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Denuncian el deterioro de salud que sufre el preso político cubano Loreto Hernández García en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Desde el exilio en Miami, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, hermano del opositor, dijo a Radio Martí que su familia exige la libertad inmediata del líder religioso.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy expreso político y hermano materno del actual prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, por quien estoy clamando por su vida, dado al reciente nuevamente agravamiento de su estado de salud, quien ha tenido una fuerte recaída. Según unas fuentes cercanas que se encuentran en la prisión allí con él, Loreto Hernández García está teniendo desmayos constantes, un fuerte decaimiento, está orinando con muestras de sangre, así como también en sus heces fecales. Tiene una pérdida exagerada de peso corporal, por lo que tememos seriamente por su vida. Entre los múltiples padecimientos que tiene, tiene una diabetes, tiene crisis de hipertensión, problemas óseos. Estoy exigiendo en nombre de nuestra familia, o sea, la licencia extrapenal para Loreto Hernández García y en su defecto la libertad incondicional e inmediata para Loreto, para Donaida y para todos y cada uno de los hombres y mujeres que dentro de Cuba guardan injusta prisión.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal.
12:38, el tema lo indica. Vamos rápidamente a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane y Alfredo. Lamentablemente hemos estado toda la semana que estamos concluyendo este viernes, sí, hablando de los apagones, pero todos los días hay una arista distinta. Hoy vamos a tener reacciones a la intervención ayer en el programa desde la presidencia, presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, que invitó al director de la Unión Eléctrica. El presagio de lo que viene el verano no puede ser peores noticias, sí, para los cubanos. Sí. Austeridad, reconocieron que 16 termoeléctricas, Alfredo, no reciben mantenimiento de hace 3 años por problemas de financiamiento, falta de recursos económicos, que se va a hacer, entre comillas, lo entre comillas así, el mejor esfuerzo, pero que se preparen, porque vienen apagones contundentes. Reacciones, okay, a esto. Vamos a tener más cubanos dentro de la isla. Tenemos también pactado una entrevista sobre la situación del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, con, uh-huh, su mamá, y también la situación de otros presos en el sistema penal camagüeyano. Y feliz fin de feriado largo para todos nuestros colegas acá.
Pues gracias, muchísimas gracias, igual para ti, Tomás. Y usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Dodgers versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos y continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la seguridad nacional después de que el Senado rechazara por segunda vez el jueves un proyecto de ley que buscaba restringir la migración y el acceso al asilo en la frontera con México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos del Senado volvieron a bloquear una iniciativa de ley destinada a reducir el número de inmigrantes que pueden solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. La legislación, negociada por un grupo bipartidista de senadores, ya había sido rechazada en febrero por la mayoría de los republicanos, cuando se vinculó a un paquete de ayuda exterior para Ucrania, Israel y otros aliados. Pero la parte de inmigración finalmente fue eliminada del proyecto de ley más amplio después de que los republicanos, alentados por el expresidente Donald Trump, objetaron, y la ayuda exterior fue aprobada por ambas cámaras del Congreso como un proyecto de ley independiente el mes pasado. Esta vez, varios senadores de ambos partidos, que inicialmente aprobaron el proyecto de ley a principios de este año, cambiaron sus votos. Después de la votación, que era el primer paso en el procedimiento para pasar a discutir el proyecto de ley, la Casa Blanca publicó una declaración del presidente Joe Biden, acusando a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la seguridad nacional y diciendo que a los republicanos del Congreso no les importa asegurar la frontera o arreglar el fallido sistema de inmigración de Estados Unidos. Biden dijo que los republicanos habían rechazado la aplicación de la ley fronteriza más estricta de la historia, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado, se comprometió a seguir aplicando la ley de inmigración con los recursos que tienen, que calificó de limitados. Incluso si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo a principios de esta semana que el proyecto de ley estaría muerto al llegar a la Cámara, controlada por el Partido Republicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tendrá una comparecencia en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, pero aún no se ha precisado la fecha. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El anuncio llega en un momento de tensiones entre la Casa Blanca e Israel por su manejo de la guerra en Gaza. Sin embargo, en la bancada republicana, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, se mostró firme en su apoyo al Estado judío e incluso fue un paso más allá, asegurando que Estados Unidos debería castigar a la Corte Penal Internacional, organismo al que desacreditó luego de que el jefe fiscal presentara una solicitud de órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamas.
America. Estados Unidos debería castigar a la Corte Penal Internacional y volver a poner a Karim Khan en su lugar. Si se permite que la Corte amenace a los líderes israelíes, sabemos que Estados Unidos será el próximo. Hay una razón por la que nunca hemos respaldado a la Corte Penal Internacional y es porque es una afrenta directa a nuestra propia soberanía. No ponemos a ningún organismo internacional por encima de la soberanía estadounidense.
En tanto, esta madrugada y en medio de sus operaciones militares sobre Gaza, Israel logró recuperar los cuerpos de otros 3 rehenes que ya han sido identificados. Fueron secuestrados por Hamas como resultado de su incursión militar el 7 de octubre. Los 3 cadáveres estaban ubicados en Jabalia, al norte del enclave. Esta noticia supone un revés para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que según defiende, continúan trabajando para lograr la liberación de los rehenes. Sin embargo, los familiares afectados reprochan al primer ministro que antepone sus intereses políticos al establecimiento de un pacto con Hamas. Y es que recordemos que cuando Israel y Hamas lograron un alto el fuego temporal, más de una centena de rehenes fueron puestos en libertad, siendo la vía más efectiva. La angustia y desesperación de las familias es cada vez mayor, que ante la falta de respuestas y frente a los constantes fracasos en las negociaciones, decidieron publicar imágenes inéditas del momento en el que 5 chicas soldado israelíes fueron secuestradas en la base militar de Nahal Otz, al sur de Israel. La esperanza se concentra ahora en el reinicio de las negociaciones entre los mediadores de Israel y Hamas, con el objetivo de establecer un pacto que permita el intercambio de rehenes en Gaza por presos palestinos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:44, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Puerto Príncipe, una pareja de misioneros estadounidenses fue asesinada por pandilleros en Haití cuando salían de una actividad de un grupo de jóvenes celebrada en una iglesia local. Una tercera persona también murió durante el ataque del jueves en la comunidad de Lisson, en el norte de la capital, dijo The Associated Press, el jefe de un sindicato de policías.
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que condena enérgicamente los ataques contra trabajadores humanitarios y personal del organismo mundial y exige que todos los combatientes los protejan de acuerdo con el derecho internacional.
Taipei, miles de manifestantes taiwaneses se manifestaron hoy frente al Parlamento mientras los legisladores intercambiaban insultos y golpes por una serie de proyectos de ley para ampliar el poder de la legislatura, propuesto por el mayor partido opositor de Taiwán, el Kuomintang, considerado pro-chino.
Johannesburgo, el ex activista y miembro del gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, Anele Meda, figura entre al menos 10 candidatos independientes que buscan convertirse en legisladores por primera vez en la historia del país. A las 12:46 vamos a hablar de ciencia, pues una nave espacial de la NASA que utiliza por primera vez una revolucionaria forma de propulsión iónica ha logrado pasar la órbita del planeta Marte. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La sonda espacial Psyche de la NASA, que partió de la Tierra el 13 de octubre de 2023, ya se encuentra más allá de la órbita de Marte y ahora está utilizando su revolucionario sistema de propulsión iónica para acelerar su travesía hacia el asteroide que lleva su mismo nombre, un astro rico en metales al que llegará en 2029. El empuje se logra con la expulsión de átomos cargados o iones de xenón, lo cual deja una brillante estela azul tras la nave. El empuje generado por los iones de xenón es muy débil. La presión que ejerce no supera la que sentimos en la palma de la mano cuando sostenemos unas pocas monedas. La gran ventaja, sin embargo, es que ese empuje no cesa en unos minutos de funcionamiento constante, como sí le ocurre a la propulsión química, sino que puede mantenerse meses o incluso años con un uso muy inferior de combustible. Gracias a ello, una nave puede aumentar poco a poco su velocidad, hasta lograr que ésta sea más elevada que la conseguible mediante los métodos tradicionales. La propulsión iónica no es apta para despegues, ni aterrizajes, ni otras maniobras que requieran mucha fuerza concentrada en poco tiempo, pero sí para travesías interplanetarias y hasta interestelares que no requieran maniobras bruscas. La Psyche está ahora a una distancia de más de 300 millones de kilómetros y se desplaza a una velocidad de unos 37 kilómetros por segundo, unos 135 mil kilómetros por hora. En agosto de 2029, la nave entrará en órbita del asteroide Psyche, de más de 180 millas de diámetro, y comenzará entonces una etapa de observaciones que durará aproximadamente 2 años. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Bueno, Pepe, vamos a ver, ¿por dónde vamos a empezar?
Por Xavi.
¿Por Xavi o por los Celtas?
Por Xavi.
Bueno, ok.
Por Xavi, porque esto sí es histórico, porque hace 2 semanas se habían abrazado Xavi y la directiva del Barcelona.
Con la Porta.
Ay, mira cómo sabe la señora.
Pero la Porta tiene una historia ahí un poco oscura.
Se habían abrazado y todo el mundo esperaba que Xavi estuviera con el equipo por lo menos 2 años más. Después de que Xavi había dicho hace 3 meses que no, que este trabajo era demasiado estresante, que no podía dormir bien, que ya no quería seguir con el equipo. Entonces al mes dijo, no, yo puedo seguir 2 años más, esto no pasa nada. No ganó ni un solo torneo de los cuatro que jugó, no ganó ninguno. No estuvo ni cerca de ganar ninguno. Entonces el Barcelona le dijo, mira, como tú no sabes lo que quieres hacer, te quieres marchar, te quieres quedar, nosotros vamos a tomar la decisión por ti, estás despedido. Y lo votaron. El próximo manager del FC Barcelona va a ser Hansi Flick, el ex manager del Bayern de Múnich y de la selección alemana de balompié. No es un manager común y corriente.
Bueno, es que el Barcelona necesita retomar lo que era.
Yo dije en este noticiero hace 1 año que este trabajo le quedaba demasiado grande a Xavi. ¿Okay? Uh-huh. Y qué pena que una de las leyendas del fútbol del FC Barcelona, que es Xavi Hernández, se enterara por un show de televisión que se llama El Chiringuito de Jugones, que había dicho ayer que iban a votar a Xavi. Ayer lo dijeron y Xavi se enteró por ellos. No estaba ni en el ABC, ni en El País, ni en La Vanguardia, ni en El Marca, ningún periódico, porque yo quise dar la noticia ayer, pero no tenía una segunda
fuente. Confirmación.
No tenía confirmación.
Bueno, eso quiere decir que El Chiringuito tiene muy buenos contactos.
Correcto, buenísimos contactos. Ellos sabían, ellos fueron los primeros. Antes de que Xavi Hernández supiera que lo iban a votar, ya El Chiringuito lo había dicho sí. 6 horas antes.
Sí.
Así que muy bien, vamos a ver qué pasa con el Barcelona este año. Ahora sí, a las semifinales de la NBA.
A ver.
Los Celtas de Boston anoche apalearon a los Pacers 126-110, tomando ventaja de 2-0 en la serie. Bronte Brown, con 40 puntos, fue el jugador más valioso del partido. Esto significa que los próximos 2 encuentros se van a jugar en Indiana. Y los Celtas, dice Juan Pendaz, que no van a ganar 4-0, pero bueno, posiblemente ganen 4-1. Sería la tercera serie consecutiva que los Celtas en estos playoffs ganan 4-1, como diciendo: qué pena, no te queremos barrer la serie, vamos a permitir que ganes un partidito. ¿Okay? Yo insisto que ya los Pacers están muy cansados, han llegado demasiado lejos en estos playoffs y cuidado que le ganan 4-0. Esta noche, el segundo partido en la otra semifinal entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. Minnesota va a tratar de empatar la serie 1-1 y Dallas de tomar ventaja de 2-0 antes de que la serie se traslade a Texas para el tercer y el cuarto partido. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago fueron blanqueados anoche por los Bravos de Atlanta 3-0 y el cubano Raisel Iglesias con su rescate número 12. No estamos ni siquiera en junio y ya el cubano tiene 12 rescates. ¿Okay? Esto significa que al paso que vamos podría terminar la temporada perfectamente bien con 40 y pico rescates, y lanzó otro inning perfecto y su efectividad descendió a 2.33. Inclusive ponchó a 2 bateadores Raisel Iglesias. Uh-huh. Mientras tanto, Adolis García conectó su jonrón número 12, impulsó otra carrera, su número 36, pero los Texas Rangers aún así perdieron contra Filadelfia 5-2, pero no fue culpa del cubano. Y otro cubano que está brillando, Jorge Soler, que no hizo absolutamente nada durante 2 meses, ahora se ha vuelto loco con el bate y ha impulsado 4 carreras en los últimos 2 partidos contra los Piratas de Pittsburgh. Los Gigantes ganaron anoche 7-6. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-6. Rauchman, el receptor, con 3 impulsadas y 2 hits, y Mountcastle con 4 hits en 5 turnos al bate. Los Yankees blanquearon a los Marineros de Seattle 5-0. El dominicano Hill lanzó bastante bien, 6 entradas, 1/3, 1 solo hit, 2 boletos y 8 ponches. Mientras que Aaron Judge, con otro jonrón y 2 carreras impulsadas, Judge está acabando. Tiene 15 para la calle en lo que va la temporada y 35 impulsadas. Y Luis Arraez, que antes jugaba para los Marlins, hasta hace 2 semanas, lo canjearon a San Diego. Anoche conectó 4 hits por vez en 2 semanas para los Padres, y los Padres ganaron contra Cincinnati 6-4. Y la pregunta es, ¿y por qué no hizo eso cuando estaba aquí en Miami?
Luis Arraez llevó una buena racha de hits consecutivos.
Correcto, pero aquí batió 280. Ahora con San Diego está bateando 500. Okay. Entonces,
yo me pregunto.
No, eso no vale. No vale el canje. Bueno, en el fútbol internacional, recuerden que el sábado por la noche, Leo Messi y el Inter de Miami en Vancouver, Canadá, ya se vendieron las 35,000 entradas y va a jugar prácticamente como local. Todo el mundo quiere ver a Leo Messi jugar allá en el Pacífico Norte. Y el Bayer Leverkusen el sábado a las 2 p.m. hora de Cuba contra el Kaiserslautern, tratando de ganar, no, así se llama, Kaiserslautern, tratando de ganar la final de la Copa Alemana de Balompié. Sería el segundo trofeo para el Bayer Leverkusen después del desastre, pero desastre monumental que sufrieron en Irlanda cuando perdieron la final de la Europa League contra el Atalanta. Escogieron el peor momento del mundo para jugar su peor partido en un año entero. O sea, no pudieron haber escogido, imagínate tú que estés invicto, y llegue a una final y se te olvidó jugar fútbol. Eso fue lo que le pasó al Bayer Leverkusen. Así que, y esta noche en Al Duro y Sin Guantes, un especial que hemos preparado Daguito Valdés y este servidor sobre la Copa América y la Euro Alemania 2024, los dos torneos más importantes del mundo que se van a jugar este verano. Y la final de la Copa América se va a jugar ¿en dónde? ¿En dónde? Aquí mismo en Miami.
Bueno, y el Clásico Mundial de Pelota creo que se queda aquí en el
Correcto. Estadio. Bueno. Ya avisaron que en el 2026, me estoy anticipando un poquitín, la final del Clásico Mundial de Béisbol y las semifinales y los cuartos de final van a jugarse aquí mismo en Miami. Claro, fue un éxito total y completo.
Claro, claro.
Entonces ellos saben, vamos a ganar más plata. Claro. Y quién quita que también la Serie del Caribe regrese a Miami dentro de un par de años, porque ese fue otro éxito
vamos
total.
Vamos a ser casi la capital del deporte.
Vamos a ser la capital del béisbol internacional.
Oye, te conté que el viernes pasado justamente estuve viendo el partido de los Marlins contra los,
Mets.
Contra los Mets.
Que ganaron
8-0.
Bueno,
ya van 5 blanqueadas en 17 victorias. Me está diciendo Juan Pendaz que como no hablé suficiente de los Celtas, ya me cortaron el micrófono. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Yes.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exil Darjón y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Como es habitual, tenemos muchas propuestas en la revista Arte Express para este fin de semana. Conversamos con el fotógrafo y artista visual William Riera, quien presenta su exposición Kaleidoscope, un viaje íntimo al corazón del artista.
Me enfrenté a muchas preguntas universales y profundas en mi propia vida que a su vez se convierten en preguntas para todo el que sienta un poco de atracción hacia este proyecto. Y eso es lo que van a tener la oportunidad de ver los que asistan a mi exhibición. De alguna manera, todo el mundo se va a ver reflejado en conversaciones con la vida, con la muerte, con la maternidad, con el tiempo, con la visualidad de todo eso que vemos a diario y no le prestamos atención porque la vida desafortunadamente anda muy rápido y uno no tiene tiempo para mirar muchas cosas a su alrededor.
Les contamos de colaboraciones musicales, de eventos y, por supuesto, muy buena música. Celia Cruz vuelve a ser noticia con una grabación inédita de una presentación en un club de Miami en la década de los 80s y que formará parte del disco en vivo 100 años de azúcar en una edición limitada nacida de la casualidad.
¡Caliente! ¿Cómo?
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
500 invitados asistieron anoche a la Casa Blanca para la cena de Estado que el presidente Biden ofreció al mandatario keniano William Ruto, mientras música de Toto sonaba al fondo, algo que algunos en las redes sociales consideraron como un gesto quizá bien intencionado, pero de mal gusto. Entre los asistentes estuvieron los actores LeVar Burton de Star Trek The Next Generation, Wilmer Valderrama, Sean Penn y el cantautor Don McLean. La estrella country Brad Paisley y el coro de gospel de la Universidad Howard de esta capital cantaron en el jardín sur de la mansión presidencial. El Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster en un esfuerzo por disolver la empresa. La medida tiene como objetivo restablecer la competencia en el mercado de la música en vivo y ofrecer entradas a precios más bajos al público, dijo el Departamento de Justicia. La cantante Cristina Aguilera compartió en Instagram un video de su hija de 9 años llamada Summer, del momento cuando la pequeña conoció a Billie Eilish en la fiesta que Eilish ofreció en Los Ángeles con motivo de su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft. En el video aparece Eilish abrazando a Summer, preguntándole su nombre y autografiándole un afiche. Dolly Parton's Threats, My Songs in Symphony, así se llama una presentación en vivo producida por Dolly Parton con una orquesta que interpretará varios de sus éxitos junto a videos del artista. Parton no aparecerá en el escenario en persona, sino en video, ni actuará en vivo durante los espectáculos. La producción se estrena en marzo de 2025 con la Sinfónica de Nashville en la ciudad de Tennessee.
así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Recuerde, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nos despedimos deseándoles un buen fin de semana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo